Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
Enclavado en el majestuoso Cerro de las Torres, el castillo árabe de Álora se erige como un testigo imponente de la historia de Andalucía. Su estratégica ubicación en el valle del Guadalhorce ha convertido a esta fortaleza en un terreno esencial a lo largo de los siglos, desde sus orígenes fenicios hasta su transformación en alcazaba durante la ocupación árabe. Cada piedra de sus murallas susurra relatos de conquistas, asedio y reconstrucciones, reflejando el paso de diversas civilizaciones que han dejado su huella en este monumento. Este es un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan, ofreciendo a sus visitantes una ventana al pasado que aún se mantiene viva en el presente. ¿Cuál es el origen del castillo árabe de Álora, José Manuel, y qué civilizaciones contribuyeron a su construcción y fortificación?
Tiene un origen bastante antiguo y han sido, como tú bien comentabas, varias culturas las que han pasado por sus calles, que lo que viene a reflejar es la riqueza histórica que tiene el sitio, indudablemente. Su historia comienza con los fenicios, quienes fueron los primeros en establecerse en la zona debido a la ubicación estratégica que tiene el Valle de Guadalhorce. Los fenicios, que eran excelentes comerciantes, mejores navegantes, sentaron las bases de una fortificación que sí, es cierto, era rudimentaria, pero que permitía controlar muy bien las rutas comerciales. Y esto era un paso que interesaba, porque al fin y al cabo lo que nos encontramos es que toda la zona de Cádiz, Málaga, Granada, próxima a la entrada del Mediterráneo, tenías también cultura que tenías tanto en la misma península ibérica como en toda la zona de frente, de Argelia, de Túnez. Es decir, estamos hablando de pueblos navegantes y pueblos que eran también comerciantes, con lo cual siempre interesaba todo lo que eran este tipo de transacciones. Allí ellos sientan las bases para una fortificación que, si bien podía ser rudimentaria, permitía eso, divisar bien la costa y el interior de la península ibérica, una fortificación que les sirviera para sus propósitos, teniendo en cuenta que los fenicios no eran pueblo guerrero, todo lo contrario. Posteriormente, verá, si le tocaba las narices, pues evidentemente...
Como todos se defendían, eso está claro.
Se defendían, ¿no? Sí, y sí. Te caías varias veces sobre la espada. Pero que no eran ellos particularmente dados a la guerra. A ellos se les debe, por ejemplo, por si no lo sabíais, el invento de la crucifixión en forma de aspa. En una X, fueron los fenicios los que se lo inventan, ¿no? Podían haber inventado otra cosa. Posteriormente, hay una expansión del Imperio Romano. El castillo sufre modificaciones porque, claro, el Imperio, si se encontraba una fortificación ya hecha, es que a otro pueblo le ha servido para vigilar o para, por lo menos, otear lo que era el horizonte y ver lo que se te acercaba por el mar o ver lo que se te podía acercar por tierra firme, estuviera donde estuviera. Y a ello, el castillo de Álora, porque estaba en una posición elevada, como todos los castillos, pues le interesaban particularmente. Y los romanos, que eran reconocidos por la ingeniería civil y la arquitectura militar, fortifican todo lo que eran las estructuras, básicas que había, dotándola de una mayor solidez, de una mayor funcionalidad, y durante ese periodo Álora se iba a convertir en un punto estratégico para la defensa y organización territorial de la provincia de la Bética. Por aquel entonces Álora era Yura, se le llamaba así, y facilitaba el control de los caminos que conectaban con la costa del Mediterráneo y el interior. Era una posición que ellos vieron que los fenicios realmente lo habían cogido por algo. Sin embargo, la llegada de los vándalos, el pueblo germánico que invade la península ibérica en el siglo V, trajo consigo la destrucción de muchas fortalezas romanas, incluido el castillo, que como veis ya lleva varios episodios de construcción-reconstrucción. Y ese episodio marca un periodo de decadencia, de abandono de esta fortaleza hasta la llegada de lo que iba a ser una nueva potencia. Aquellos que quitan del medio a los visigodos y se instalan ellos, los musulmanes. Durante la ocupación musulmana, en la Edad Media, el castillo se transforma. Bajo el dominio de los emires y de los califas omeyas, la fortaleza es restaurada, es ampliada, se convierte en una alcazaba de una gran importancia defensiva. En esa etapa se construyeron unas murallas más robustas, torres de vigilancia, una estructura más compleja que reflejaba lo que era la estructura militar que habían idealizado los musulmanes. Y además, dentro del recinto se erige una mezquita en consonancia con la cultura y la religión predominante en aquella región. El castillo continúa desempeñando un papel fundamental durante los reinos de Taifa. Cuando Andalucía se fragmenta en pequeños estados islámicos independientes, pues tiene todavía más peso, que son los llamados reinos de Taifa. Y fue en esa época cuando se realizan las últimas ampliaciones importantes. Los materiales eran menos resistentes que los utilizados en periodos anteriores, pero eso lleva a que algunas partes pues fueran más vulnerables, no al enemigo, sino a un enemigo que es más constante, el tiempo. Y eso también hizo que, unido a determinados conflictos bélicos, bueno, pues fuera o tuviera cierta fragilidad defensiva, que desde luego no es lo que se desea para una construcción de este tipo. Con la llegada de la Reconquista cristiana, la fortaleza es asediada en varias ocasiones, hasta que en el año 1484 cae ya en manos de los reyes católicos. Y tras la conquista, el castillo pierde su valor militar, fue adaptado a nuevas funciones, se construye en él una iglesia parroquial, la de Nuestra Señora de la Encarnación, que iba a estar sobre la antigua mezquita. Esto era normal, mezquita que había, mezquita que aprovechaba. Además, normalmente las mezquitas solían señalar un sitio, un lugar, donde podían haber confluencias telúricas, confluencias energéticas, y eso las iglesias cristianas también lo tienen, con lo que compartimos ese mismo gusto por elegir determinados puntos como puntos de poder y templos religiosos. Y a lo largo de los siglos el castillo, sí es verdad que ha ido sufriendo modificaciones, daños, reconstruyéndose. Por ejemplo, en el año 1680 hay un terremoto muy importante y afecta gravemente a la estructura. Y fijaos cómo es la cosa, que antes lo comentaba un oyente, creo. Fue utilizado incluso como cementerio municipal hasta que se cierra en el año 2009. O sea que el sitio está cargadito, ¿eh? Y en el año 1931 el castillo ya fue declarado Monumento Histórico Nacional y ya se le reconoce lo que tiene, que es un gran valor patrimonial.
Me fijo en esa fecha que ha mencionado José Manuel sobre el terremoto de 1680, porque marcó un antes y un después en la historia del castillo árabe de Alora, provocando cambios significativos que alteraron de su función y su apariencia hasta la actualidad. Mencionaba José que se produjeron una serie de daños estructurales. ¿En qué consistieron, Jesús?
Bueno, antes del terremoto ya el castillo estaba bastante afectado por el paso del tiempo, sobre todo, porque es lógico, no era un lugar que estuviera mantenido históricamente hablando y, bueno, pues se estaban perdiendo ciertos elementos, aunque se había construido esa iglesia, pero no sé, el resto del entorno o contorno alrededor de este edificio pues no estaba siendo muy bien cuidado, que digamos. 1680 llega un terremoto en el cual el epicentro se sitúa en Granada, pero que se siente especialmente también en las tierras de Álora. Las murallas, gran parte de ellas se derrumban. Ahí deja expuestas algunas partes del castillo que estaban ocultas tras estas murallas, y la capacidad defensiva del mismo pues se ve debilitado. Bueno, está hablando de 1700, tampoco habría mucho problema, pero es cierto que era un edificio que todavía mantenía una cierta utilidad que podría servir como resguardo en cualquier tipo de problema que hubiese. Posteriormente ya sabemos que hubo varios conflictos armados, entre ellos la recordada Guerra Civil, y que pues, este edificio pues pudo haber, si hubiera mantenido en pie y con fortaleza, pues se podía haber sido objeto de alguna que otra trifulca militar. Pero bueno, las torres, muchas de ellas en ruina. Era la parte más alta del castillo. Lógicamente, si hay un movimiento sísmico en la parte de abajo y no tiene un buen cimiento o no están suficientemente bien pertrechadas, sobre todo porque no había ningún tipo de argamasa entre las piedras para poder sostenerse, se derrumbaron gran parte de ellas, y la Torre del Homenaje y la Torre de la Vela sufrieron unos daños considerables. Y luego esa iglesia que se construyó casi 100 años, de 1600 a 1699, sobre esa antigua mezquita de la cual hacía referencia José Manuel, pues sufrió importantes daños estructurales que hicieron difícil su reconstrucción, sobre todo en una época donde tampoco es que hubiera allí una gran cantidad de dinero que pudiera decir, pues vamos a reconstruirlo fácilmente. Así que, como bien decía José Manuel y el oyente, se transforma en cementerio municipal. ¿Qué es lo que se utiliza como soporte? La parte de uno de los trozos de los muros que quedaron allí en pie, la parte interior, lógicamente, y que sobre el mismo se construyen unos nichos. ¿Cuánto duró la obra o cuánto duró siendo este lugar cementerio? Pues hasta el año 2009, en el cual pues se clausura el cementerio y se inician unas obras de reconstrucción del castillo tal y como lucía en tiempos anteriores, precisamente a ese terremoto del que estamos hablando. El terremoto de ese año de 1680 marcó un declive importante en el castillo de Álora. Tuvo muchos daños y de hecho la reconstrucción no ha sido nada fácil, sobre todo porque no por el hecho de ese escombro, sino por el hecho de apuntalar una estructura que, como se ha visto por este temblor de tierra, es relativamente fácil que pudiera ir abajo, y hizo falta un trabajo de ingeniería interesante para poder reconstruirlo, restaurarlo a las partes que estaban ya construidas y afianzarlo así para que en un futuro se pueda seguir disfrutando de él, lógicamente.
Vaya, este castillo árabe de Álora, por si alguien se incorpora ahora, se ha dicho que es eso, una fortaleza con una historia rica y compleja, que además se refleja en su arquitectura. José, ¿qué elementos de él destacarías porque sean únicos en Occidente?
Lo primero que tenemos que destacar, yo hay dos cosas que me fijo siempre cuando me encuentro con una fortaleza o con un castillo de estas características, y son la Torre del Homenaje, que a mí siempre me llama muchísimo la atención, eso por un lado, y por otro lado, porque es algo que también llama particularmente la atención, lo que es los arcos de herradura. Yo siempre me fijo en eso. Y creo que en este caso el arco de herradura que tiene el castillo de Álora es algo que es una joya, y porque es muy característico de la arquitectura musulmana y fue ampliamente utilizado en España, en la España de la dominación árabe. Y sin embargo, lo que hace único a este arco es que se trata de uno de los pocos ejemplos utilizado, ejemplo de arco apuntado que se ha empleado en fortificaciones occidentales y además que se ha conservado en su estado original. Y es un arco que tiene un gran valor arquitectónico, ya que representa lo que es la evolución de la arquitectura islámica, pero también la influencia de la península ibérica. No son arcos de herradura normales, sino son arcos de herradura apuntados, es decir, que acaban un poco en pico. La presencia del arco de Álora es una muestra de esa huella que deja en la región la cultura y el elemento excepcional que es el arco de herradura con esa variante. Luego la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje es muy importante también porque es alta, es emblemática. Cualquier castillo que se precie de serlo tiene una. Servía como el último refugio en caso de ataque y simbolizaba también la autoridad y el poder del señor o del señor feudal o del gobernador de la plaza. Y lo que hace destacar es que es una torre única construida en el recinto que se ha mantenido en un buen estado y además desde su cima se puede contemplar todo lo que es las vistas del Valle de Guadalhorce, que refuerza así lo que es la posición estratégica tan importante que tiene. Con lo cual, esta torre también es famosa, por ejemplo, por los hechos ocurridos en 1434 con el adelantado en Andalucía, que tuvo la época, con la rendición de las tropas y con todo lo que es la literatura que ello generó. Pero no solo tiene la Torre del Homenaje, tiene también la Torre de la Vela, que es una estructura muy singular igualmente. Es una construcción de planta cuadrada dividida en tres cuerpos que va decreciendo en altura a medida que se asciende, y el diseño estructural está pensado para permitir una defensa eficaz con diferentes niveles, de los cuales los defensores, por ejemplo, podían lanzar proyectiles, vigilar los alrededores. Y el nombre de la Torre de la Vela, por si hay algún oyente curioso en ese sentido, hace referencia a su función como torre vigía, desde la cual se enviaban señales visuales a otras fortificaciones mediante banderas, de ahí las velas, u hogueras, que también se solían hacer por las noches, y en las que se alertaba de las incursiones enemigas, en un sistema de comunicación bastante también de la época. Otro sitio que es interesante es la Capilla de Jesús Nazareno, que fue la transformación de la antigua mezquita a lo que es el uso cristiano con la Reconquista, y remodelaron, le dieron un estilo gótico tardío. Tiene una capilla que ha sufrido también modificaciones con elementos arquitectónicos originales, como su altar de planta cuadrada y los pilares decorados con junquillo, la bóveda estrellada, que ahí te recuerda indudablemente lo que es el pasado musulmán. Y también tenemos el recinto amurallado, que la foto que hemos puesto en redes sociales está muy definida, se ve perfectamente todo el recorrido, todo el recinto amurallado, que es bastante característico, bastante homogéneo, que hay una serie de torres, las cuales nos hacen una idea de la importancia defensiva que tenía. Y por último, los restos del cementerio en las murallas, que es muy curioso y que se comienzan a ver todo lo que son esos restos de lápida, de nicho, que te habla un poco de esos orígenes que ha tenido y que también tienen una incidencia directa en su pasado, en su presente y sin duda en el futuro, en todo lo que es el aspecto más paranormal.
Hay, Jesús, un importante noble y militar castellano del siglo XV, Diego Gómez de Rivera, que es conocido por su participación en las campañas de la Reconquista en Andalucía. ¿Qué papel jugó en la historia del castillo de Álora?
Bueno, se vincula principalmente a una intento de ofensiva cristiana fallido que se realizó en el año 1434 y bueno, fue incluso inmortalizado en un romance fronterizo de Álora escrito, que tiene mucha relación con lo que allí ocurrió. Mediados del siglo XV, el reino de Castilla pues intensifica la lucha contra el reino musulmán, contra lo que quedaba todavía de la toma del reino musulmán de nuestro país, de nuestro territorio nacional. La localidad de Álora es un sitio estratégico. El castillo está colocado en un lugar bastante estratégico y para las huestes cristianas era importante tomarlo, ya que desde aquí se podría no solamente proteger el resto de castillos que estaban por detrás, por la posición más alta del resto de los castillos, sino además servir de punto de contacto para el envío de armamento desde un castillo hasta el otro, partiendo como punto central el de Álora, donde podría quedarse allí todo concentrado, gran parte de las armas, sin que fuera fácil tomar ese castillo. Es más, si se fuera a tomar, podría salir rápidamente varios emisarios hacia otros castillos, podría rápidamente recibir ayuda, con lo cual era un punto, vamos, militarmente hablando, una perita en dulce, para que nos entendamos, y que los musulmanes sabían perfectamente que lo era, y de hecho fue una de las fortalezas que hicieron una serie de modificaciones para su refuerzo interesantes, quizá más que en otras de las que conocemos por aquí. En ese momento, Diego Gómez de Rivera pues tenía el título de adelantado de Andalucía y fue enviado pues con una expedición militar para intentar ver un poco cómo era el castillo y saber qué es lo que era necesario. Una vez que trajo el informe, pues este hombre, Diego Gómez de Rivera, lidera un ataque contra el castillo, viendo pues bueno la situación del mismo, las huestes que tenía y la capacidad de las tropas para tomar el castillo. Pero la cosa no fue tan bien como él pensaba. De hecho, tanto en la cantidad de soldados, como en el armamento, como en la forma en la cual se atacó el castillo, se dice que pudo cometer tres fallos importantes. La primera, subestimar la capacidad defensiva. No había tantos soldados como se requerían. La segunda, también subestimar la capacidad armamentística. Pensaba que con unas armas más o menos ligeras pues podría tomar el mismo. Y la tercera, los frentes por los cuales iba a atacar. Pensaba que había algunos lomas que era un poco más baja, pero resulta que sí. Al principio era un poquito más bajo, pero cuando llegaban cerca del castillo se intensificaba la altura, se intensificaba el ángulo de altura y eso hacía que las tropas fueran de más rápido a más lento, con lo cual quedaban bastante expuestas. La verdad que después de varios intentos, Diego cae herido frente a una de las murallas y eso hace que las tropas dijeran, pues encima que hemos intentado varias veces, que todas las veces que lo hemos intentado nos han dado palos hasta el cielo de la boca, y ahora viene este hombre, se pone al frente y la mínima de cambio lo hieren, yo no sigo aquí, yo no quiero jugar más a esto, me retiro. Y terminaron precisamente por retirarse. En cuanto a ese romance, pues bueno, es un escrito que decía Álora, la bien cercada, tú que estás cerca de en par del río, cécote el adelantado una mañana de domingo. A lo largo del poema pues se describe la batalla, los avatares de los soldados, lo que sufrieron, en fin, todo eso y las consecuencias que tuvo, que a partir de 1434 pues fue herido, pero no se detuvo, lo intentó en varias ocasiones más. Sin embargo, todas las que intentó con valentía tomar el castillo pues no sufrieron más que derrotas y derrotas constantemente. Esto dice mucho de no solamente del problema que tiene este castillo el problema que tenía este castillo a la hora de tratar de tomarlo por la fuerza, sino también de que los musulmanes tenían una gran riqueza arquitectónica, armamentística y de protección de los castillos, como demostraron en este del que estamos hablando. Así que durante muchísimo tiempo, fijaos, un castillo perfectamente pertrechado, tenía agua propia, no hacía falta que dispusiese o que fueran a un arroyo cercano, que esto también podría tener un problema, porque el hecho de mandar emisarios a por agua durante un asedio, los emisarios podían caer precisamente por las cuestas de los, en este caso, de los invasores. No, tenían un pozo propio, el acceso era bastante alto, tenía una capacidad de almacenamiento de alimentos que, bueno, quizá pues los asedios que sufría la gente de abajo, de la loma donde está situado el castillo, sufrían más desabastecimiento que ellos allá arriba, con lo cual terminaban por irse. Así que era un sitio bastante bueno. Si a eso le añadimos la situación en alto, el refuerzo de las murallas, aquellas torres bastante altas y con una capacidad para disparar armamento, en este caso flechas, que, o incluso lanzas, que llegaban e impactaban terriblemente sobre el enemigo, pues hacía que este uno de esos, como decimos aquí, como dice el clásico, bastión inexpugnable.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Pues el castillo de Álora, además de haber sido escenario de esos numerosos eventos históricos, algunos de ellos han dado cabida a leyendas y relatos que alimentan su reputación como lugar de posibles fenómenos paranormales. José, ¿qué se cuenta en este sentido sobre los hechos extraños que ocurren en él?
Que son varios y además están muy bien estructurados. Y durante la Guerra Civil Española, el castillo fue testigo de unos acontecimientos trágicos como por desgracia vivió casi todo el país. En abril de 1937 se produjo el episodio conocido como la Noche de los 60, en el que 64 personas fueron fusilados en el patio de armas del castillo y enterrados en una fosa común en lo que es el patio de los Limones. Y eso, evidentemente, ha dejado una huella profunda, una huella y una herida también en la memoria de lo que es la ciudad. Hay que decir que el castillo también, dentro de la cultura popular de la propia ciudad, recrean diferentes pasajes del terror, como el castillo del terror de Álora, cuando llega Halloween. y que, bueno, se experimentan esas emociones fuertes. Pero aquí nos vamos a encontrar una historia. La historia de Javier, que es amante del misterio, pero también de la historia en sí. Y durante unas vacaciones en Málaga, él decide visitar el castillo de Álora. Él iba buscando la arquitectura, el pasado bélico, y se encontraba solo cuando, justo antes del cierre, los últimos visitantes ya se iban por un sendero, mientras que él se detenía a contemplar la imponente torre del homenaje. Mientras caminaba por allí, por los restos de las murallas y demás, a él le extraña una circunstancia que, pese al calor que hacía, se levanta un viento bastante fuerte, y hay lo que se llama silencio cero, es decir, un silencio que se apodera de todo. Javier, en ese momento, siente un escalofrío. Él lo atribuye al clima, que al fin y al cabo él no es de aquí, y uno que viene de tierras leonesas, pues la calor andaluza le hace efecto, ¿no? Pero sin embargo, al llegar al patio de los Limones, donde se decía que durante la Guerra Civil se habían cometido esas ejecuciones y habían enterrado allí a tantas personas, él nota que hay una figura oscura de pie junto a una de las torres. Al principio piensa que era otro visitante, tampoco le iba a echar mucha cuenta, pero cuando alzó la vista, la figura se fue metiendo un poco entre las sombras. Nervioso, sacó el móvil para hacer una foto, pero la pantalla quedó en negra y el dispositivo, según comentaba, según él narraba, se apaga sin ninguna explicación posible. Javier entonces escuchó una voz que decía: Álora, la bien cercada. Él mira a su alrededor, no ve a nadie, y esas palabras a él le recuerdan al inicio del romance fronterizo de Álora, que narra la muerte de Diego Gómez de Rivera. Respiró hondo, sin problema, trató de calmarse, continuó el recorrido, miró a la explanada, pero hay un momento en el que a él le llama algo la atención y ve una figura oscura, nuevamente la que había visto, que está otra vez allí, pero esta vez lo pudo distinguir con más claridad. Vestía una especie de armadura medieval y una capa roja. Eso a él le queda muy claro. Él no sabía qué pensar, si había sido una mala pasada que le estaba jugando su cabeza, si es que estaba muy cansado, pero la figura, él di cuenta que da un paso al frente y extiende una mano, y en ese momento él entiende que lo que está sintiendo y viendo es real. Además, escucha un golpe muy fuerte, seco, que él identifica como el golpear de la espada contra el suelo, y ahí se da cuenta de que realmente lo que está viendo es real, no hay nada extraño. Esa noche Javier trató de investigar un poco lo que es la historia de este lugar y se dio cuenta que había otras personas que, a través de redes sociales o a través de blogs, habían dejado comentarios en determinados blogs contando que habían tenido la extraña sensación de ser observado, escuchar palabras que resonaban y no venir o provenir de nadie, extraños ecos en cuanto a murmullo, en cuanto a susurro. Y bueno, él simplemente dice que se le ha quedado siempre marcada la expresión de Álora, la bien cercada, como recuerdo de aquella experiencia a la que él, por lo menos hasta el momento, y estamos en febrero del 2025, no le encuentra ninguna explicación.
En fin, está ahí la Capilla de Jesús Nazareno de las Torres. Es uno de los elementos más significativos dentro del recinto del castillo árabe de Álora. ¿Qué importancia tiene, Jesús?
Bueno, no solo su valor arquitectónico e histórico, sino la importancia que tiene por ser una de las iglesias construidas sobre una mezquita. Y bueno, esto ahora no creo que tiene poca relevancia, incluso con el respeto que ya se tiene a las culturas religiosas, pues no sería posible en la actualidad. Pero en un tiempo pasado, donde este tipo de actos durante un conflicto bélico y más durante una reconquista como la que se estaba haciendo en el territorio nacional, pues sí tenía una importancia relevante. era una especie de mensaje, un sello, una especie, un puñetazo en la mesa para decir se acabó lo que había anteriormente y ahora es algo nuevo. Con lo cual la utilización, mejor dicho, la reutilización y remodelación de las mezquitas como iglesias era algo normal. Y la de Alora era una de las que tenía importancia relevante, esa mezquita islámica capilla cristiana. Estamos hablando de la reconquista de 1484 y bueno, pues la iglesia se queda bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación. Fueron los reyes católicos los que impulsaron esa transformación. En los inicios la iglesia es cierto que mantuvo una parte de la estructura como mezquita, con lo cual tendría un estilo gótico mudéjar. Muchas iglesias lo tienen actualmente en nuestro territorio nacional y aquí en Andalucía más. Y también se rendía culto y devoción a el Nazareno de las Torres. A partir del siglo XVII, con la llegada de la imagen del Padre Jesús Nazareno de las Torres, pues tiene esa iglesia toma otro interés especial y refuerza mucho a los creyentes de la zona, una figura importante de culto, y refuerza mucho la creencia cristiana en la zona de la época de la que estamos hablando de 1641. Lo que ocurre es que durante gran parte de la Guerra Civil Española se pierde, en un momento de la Guerra Civil Española se pierde esa imagen. Dicen que se destrozó, otros dicen que alguien se la llevó para protegerla y todavía no la ha devuelto porque, entre otras cosas, se la ha quedado para sí mismo o para sí misma. Y otros aseguran que en aquella contienda hubo muchísimos incendios y demás, que uno de esos pudo perfectamente, o que incluso quien se la llevó lo pudieron coger, le quitaron la imagen, en fin. Sea como fuere, en 1945 encargan una imagen nueva al escultor José Navas Parejo. Este hombre logra mantener gran parte de la esencia de la obra anterior, de tal manera que, hombre, no es exactamente igual, pero sí guarda ciertas similitudes con aquella escultura de la que estamos hablando. Este Nazareno de las Torres se muestra con una postura un poco inclinada, como llevando ese peso de la cruz sobre los hombros, en fin, una postura forzada de lo que pasó precisamente en uno de esos momentos de la pasión y muerte de Cristo. Y durante Semana Santa es especialmente venerado. Se lleva precisamente de la capilla hasta el pueblo y allí pues se hace la procesión. En 1953, esta imagen del Nazareno es acompañada por la Virgen de las Ánimas, otra obra del mismo escultor, pero lo terminó su hijo porque falleció este escultor durante el tiempo en el que lo estaba llevando a cabo. Así que tenemos dos imágenes titulares importantes allí en aquella iglesia, en aquella capilla. La iglesia ha sufrido algunas modificaciones, la capilla de Jesús de Nazareno también, aunque tiene el altar mayor, la estructura de planta cuadrada y tiene unos pilares ornamentados. El resto de la iglesia gótica, pues, presa de reconstrucción de 1680, se puede observar todavía vestigio de la iglesia original, porque se derrumbó mucho, pero no todo. Así que ese centro de fe y tradición de Alora sigue estando de pie y sigue siendo importante no solo para la ciudad, sino también para el culto cristiano, sobre todo por estas dos imágenes y por el recuerdo, por supuesto, de la que estaba hace tiempo atrás, claro.
Además de ser símbolo de la historia y la arquitectura medieval en Andalucía, el castillo de Alora también es un escenario ligado a las tradiciones literarias y romances fronterizos que han perdurado a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería el más famoso, José Manuel?
Bueno, sin duda alguna, el romance de la bella Jarifa y el abencerraje, que es una historia que combina amor, guerra, honor, en el contexto lógico de la guerra entre los cristianos y los musulmanes. Es una de esas piezas representativas de la literatura fronteriza del siglo XV y XVI, y se trata de una narración que pertenece a la tradición de romances moriscos, relatos en versos que recreaban historias de amor, batallas, de relaciones de los musulmanes, de los cristianos, en lo que era la frontera del Reino de Granada. Y estos romances eran muy populares en la época, ya que reflejaban todo lo que era la convivencia, el conflicto, las interacciones entre las culturas, sobre todo en los últimos años de la Reconquista, que sabéis que los musulmanes, bueno, pues ya iban quedando de haber ocupado la península ibérica hasta Asturias a quedarse reducido prácticamente al Reino de Granada, Y bueno, y Reino de Granada y era complicado para ellos, ¿no? Pero que estos romances lo que hacían era exaltar los valores, el honor, la valentía, la lealtad, que eran admirados también por cristianos y musulmanes, porque los cristianos que tenían acceso a la literatura musulmana pues sabían apreciar lo que era la calidad de los escritos que tenían, no nos engañemos. Y también porque había una especie de fusión cultural, ¿no?, en lo que contaban estas historias y que te narra cómo un joven musulmán, Abindarráez, perteneciente a la familia de los Abencerrajas, y su amada, la bella Jarifa, pues ellos van a tener una especial importancia dentro del texto, porque tras la caída de Álora en manos musulmanes, el musulmán es capturado por el caballero cristiano Rodrigo de Narváez, mientras se dirige precisamente a casarse con Jarifa. Sin embargo, en lugar de tratarlo como un prisionero, Narváez se conmueve por la historia de amor del joven y le permite reunirse con la amada, con la condición que regrese voluntariamente para cumplir el destino que tenía como prisionero. Y el musulmán le da su palabra por el código de honor que tenía. Abindarráez regresa tras la boda, lo que impresiona a Rodrigo de Narváez, quien finalmente decide perdonarlo y que continúe con su vida con la bella Jarifa. Y es una historia en la que se contaba mucho por la nobleza, por el respeto mutuo de un derrotado frente al vencedor, por la lucha entre cristianos y musulmanes, porque había constantes enfrentamientos entre ambos bandos en la época, y el castillo de Álora juega un papel en esta historia porque se considera que es el lugar donde Abindarráez es capturado antes de ser llevado ante Rodrigo de Narváez, quien en ese momento además era gobernador cristiano en Antequera, y la fortaleza había sido ocupada por los musulmanes durante siglos y era una posesión defensiva clave dentro del Valle de Guadalhorce, lo que indica la importancia estratégica que iba a tener. Y el romance contribuye a la reputación histórica y literaria del castillo al situarlo como un punto de encuentro entre dos mundos, no entre este y el del más allá, sino entre el mundo cristiano y el mundo islámico. A través de esa historia, pues se convierte también en un poco símbolo cultural de lo que se refleja. Y el romance de la bella Jarifa y Abencerraje, pues que ha tenido mucha influencia en las diferentes manifestaciones culturales que ha habido a lo largo del tiempo, en la literatura renacentista durante el siglo de oro español. La historia de estos dos jóvenes es recopilada y popularizada por autores como, por ejemplo, Ginés Pérez de la Hita, quien lo incluye en su obra Guerras Civiles de Granada. En el folclore y en la tradición oral también se cuenta mucho, se ha contado mucho esto, y en el turismo local, bueno, pues te puedes imaginar que es una de las típicas historias que se cuenta como una leyenda, que yo además contaría también porque es muy bonita, y que de hecho, bueno, pues ya no solamente nos habla de un monumento pétreo como puede ser la fortaleza en sí, sino que también tiene un valor histórico, arquitectónico y en este caso legendario.
Hay que decir que este castillo fue una de las fortalezas más difíciles de conquistar durante la Reconquista, y me gustaría saber a qué fue debido, Jesús.
Bueno, hemos nombrado que estaba sobre una loma y demás, pero este no era el detalle más importante de este castillo. Había algunos detalles que eran mucho más importantes. El primero de ellos, ¿por qué fue especialmente fortificado? ¿Por los cristianos? No. Fue especialmente fortificado porque era durante la época de la Reconquista, los árabes se dividieron en reinos de taifas, y entre ellos ya había trifulcas para intentar conseguir pues más terreno, más prestigio, en fin, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya no solamente el hecho de que los cristianos avanzaban de forma voraz de norte a sur, sino es que los reinos musulmanes cada vez tenían menos peso porque cada vez estaban más divididos. Y este castillo se reforzó no para esperar a los cristianos, sino para evitar conquistas o tomas por parte de otros reinos de taifas, el de Granada y el de Córdoba, que estaban casi siempre enfrentados. Ese fue el detalle más importante. Segundo detalle importante. El castillo tenía unas murallas que eran bastante gruesas, pero quedaba expuesto ante el fuego, digamos, el fuego masivo y a distancia, las famosas catapultas. Estaba muy expuesto.
Que te pegaba un catapultazo y te dejaban en el sitio, ¿eh?
Cierto.
Vamos.
Porque si se conseguía que el proyectil diera más allá de la muralla, la propia pendiente y la propia inclinación del terreno hacía que ese proyectil regresara hacia la muralla.
Como si fuera un boomerang.
Más o menos. Y eso hacía que el proyectil pudiera golpear hasta dos veces en el recinto del castillo. Algo que, bueno, que durante la primera etapa, como no había muchos armas de ese tipo, de proyectil, pues no era especialmente preocupante, pero que después sí lo fue. Y tercero, las torres, aunque tenían una cierta resistencia y había una visibilidad importante hacia abajo, hacía que cuando los soldados conseguían resguardarse justo debajo de las murallas, desde allí no se podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaban alejadas, algo alejadas de las murallas principales. Eso hacía que los disparos a media distancia sí fueran efectivos, pero en corta distancia no. Así que cuando los soldados conseguían sobrepasar la loma y acercarse a la muralla, ya estaban protegidos, curioso, por la propia muralla del castillo que pretendían tomar. Con lo cual, claro, durante los primeros asedios, por ejemplo, el asedio de Alfonso VIII en 1184, fue un fiasco. ¿Por qué? No tenían ni idea del terreno, estaban muy en pendiente, llevaban un armamento muy pesado y unas corazas muy pesadas, con lo cual se hacía muy difícil subir aquella loma, en fin. Aquello fue un desastre absoluto. Luego, en 1319 lo intenta Alfonso X. Otra ofensiva contra el castillo. Tres cuartos de lo mismo. Muy pertrechado, muchísimo peso, poco proyectiles. Los de arriba del castillo dijeron, esta gente van a caer matarile, pero en 0,1. ¿Cómo fue así? Juan II de Castilla en 1434 lo sigue intentando otra vez. Hemos dicho, Diego Gómez de Rivera lo intenta varias veces hasta que una de ellas lo hieren y la siguiente lo matan. Enrique IV en 1455 intentó otra vez tomarlo, pero ya ese castillo había sido reforzado un par de veces al menos por los musulmanes y además se habían corregido ciertos errores en la parte de la muralla. Por lo tanto, cuando llegaron allí, que pensaban que no el castillo era como habían dicho antaño por parte de algunos militares que quedaban, informadores anteriores y algunos informes, cuando llegaron al sitio se encontraron que aquello no coincidía con la descripción en absoluto, pero bueno, ya que estaban allí, vamos a intentarlo. Fracaso absoluto. Así que tuvieron que ser, en este caso, los reyes católicos los únicos que prestaron un poquitín de atención tanto a los documentos como a la estrategia y terminaron tomando el castillo. ¿Cómo? Primero, como decíamos anteriormente, con los proyectiles largos. Segundo, intentando hacer llegar muchos soldados por la parte más bajas de la loma para protegerse en la parte de abajo, más cerca de la muralla. Sí, alguna vez la muralla ya tenía un pasadizo, con lo cual había soldados que podían disparar desde arriba, pero era muy difícil. Y aquellos que quedan cerca de la muralla podían subir, podían, en fin, podían realizar ciertas acciones que mermaban ciertos flancos del castillo que eran mucho más vulnerables. Así que, como decíamos, pues cuatro intentos anteriores de los reyes católicos de conquistar Alora. Fijaos, de 1184 tuvo que esperarse hasta 1484. Estamos hablando de 300 años que se mantuvo el castillo sin que nadie entrara adentro. 300 años.
Eso da una idea de lo difícil que era de tomar, ¿eh?
Y que puede ser uno de los castillos que más tiempo estuviera en pie sin ser tomado. Puede ser uno de ellos, ¿eh?
Todo un éxito.
300 años. Es un éxito militar importante. Lo que pasa es que al final, bueno, los reyes católicos pues encontraron la forma de conquistarlo.
El castillo de Álora, una fortaleza de piedra y mortero, es el reflejo de siglos de lucha, fe y resistencia, desde sus primeros asentamientos hasta su declaración como Monumento Histórico Nacional en 1931, ha sido testigo de la evolución de Álora y de los pueblos que lo habitaron. Hoy, sus murallas y la emblemática Torre del Homenaje sigue en pie, invitando a habitantes y viajeros a descubrir un pedazo de historia que ha perdurado a través del tiempo.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.